queridos hermanos, amigos, si hay amigos entre nosotros, pues aprovechamos la ocasión para saludarles y bendecirles también con el mensaje que estaremos en la voluntad de Dios, pues exponiendo en unos minutos. Damos las gracias al Señor por esta oportunidad. Las gracias también por un día tan especial como este para nuestro país, donde celebramos el aniversario número 178 de nuestra independencia. Gracias al Señor, cuando uno puede mirar el mundo y darse cuenta cómo hay otras naciones que están en guerra, en conflictos, en incertidumbre, mas Dios en nuestro país nos ha dado paz, nos ha dado libertad, para que aún su palabra sea predicada. Y es una bendición. Así que demos gracias al Señor por esto y sobre todas las cosas. Darle gracias porque si es cierto que nos ha hecho libre en materia de tener una identidad, una cultura, lo más grande es la libertad que el Señor nos ha dado en Jesucristo. Y es la libertad sobre el pecado. Así que vamos en esta noche a meditar en la palabra del Señor, dando gracias también por el tiempo de las alabanzas, donde hemos podido alabar a nuestro Dios por medio de los cánticos y conectar nuestro espíritu para entonces ponernos a disposición de su palabra. Quisiera, hermanos, que por favor me acompañen al Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 31. Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 31. Nuestra lectura está bajo un subtítulo, ¿no? En la versión Reina Valera 1960, la verdad os hará libres. Dice así la palabra del Señor, Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. El Señor añada bendición en su palabra. Padre bueno, gracias te damos por esta noche. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de exponernos nuevamente a tu palabra. Queremos que ella hable a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, Dios eterno, que no seamos simplemente oidores de tu palabra, sino también hacedores de la misma. Gracias te damos, Señor, y toma tu control de este tiempo que estaremos meditando en tu palabra. En nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén. Bien, hermanos, este pasaje que acabamos de leer justamente es un diálogo del Señor con judíos que habían creído en él. Pero antes de entrar en este diálogo y a puntualizar sobre algunos temas que vamos a tratar, pues estuve pensando acerca de lo que hoy en día nos ha tocado vivir en términos de la verdad. Vemos al mundo en una búsqueda constante sobre buscar la verdad, buscar también la realidad o aquellas cosas que están bien o aquellas cosas que están mal. Vemos también cómo buscan el propósito a la vida, pero haciéndolo de una forma donde ponen a Dios en un segundo lugar, quitan a Dios del medio y el hombre comienza a construir o intenta construir lo que ellos entienden es la verdad o su verdad. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues precisamente ellos entienden, o el ser humano entiende, que de esta forma él puede salvarse a sí mismo o buscarle una solución a sus problemas. No necesito de Dios, y como no necesito a Dios, pues también niego que existe un Dios. De esta forma también procuro quitar que no existe una regla moral sobre la cual juzgue mis actos, sino que yo actúo de manera que nadie me haga sentir culpable. Que nadie me haga sentir culpable, y es la forma como me voy a sentir bien y no voy a darle mente a lo que los demás digan acerca de mí. Porque yo estoy haciendo lo que me hace sentirme feliz. Sin embargo, en esa búsqueda del ser humano, sencillamente al final lo que termina es vacío y siendo esclavo de prácticas del pecado. Por eso queremos decirle justamente a los amigos que puedan estar siguiéndonos por las redes sociales que hoy tienes una oportunidad de conocer la verdad que realmente te puede liberar del pecado. En la noche de hoy vamos a ver en qué consiste ese programa que nos lleva el camino hacia la libertad. Y vamos a abordar que este camino hacia la libertad, en primer lugar, conlleva creer en Cristo. En que este camino a la libertad también consiste en permanecer en su palabra, en conocer la verdad, y ese conocimiento de la verdad nos llevará a ser libre. Y veremos también cómo había entre estos judíos una pretensión de lo que ellos pensaban lo que era la libertad. Y finalmente la promesa de la libertad en Cristo. Pues en primer lugar, cuando hablamos de libertad, la libertad que verdaderamente liberta del pecado, esta se fundamenta en el primer punto, que consiste en creer en Jesucristo. Si vamos en el verso 31, en su primera parte, dice Jesús: luego Jesús empezó a decirle a los judíos que habían creído en él. Estos judíos habían puesto su fe en Jesús, habían creído en el mensaje. Estaban justamente el Señor hablándole a ellos. No obstante, por lo que veremos más adelante, parece que todo era una profesión de decir en que sí, yo creo en Dios, pero no había un compromiso, no había un compromiso o una lealtad a largo alcance de lo que implicaba creer en el Señor. Y es justamente lo que vemos hoy en día. Muchas personas dicen creer en Dios, dicen creer en Jesús. Sin embargo, no están dispuestos a el compromiso que conlleva tener a Jesús como Señor de sus vidas. Pero ellos dicen que sí. Y expresiones como estas: bueno, yo creo en Dios, yo tengo a Cristo en mi corazón. Se observan a cada día, en cada momento. Y en estos días justamente estaba viendo una entrevista a una persona, y esta persona profesaba decir que es cristiano. Es una persona ligada al mundo artístico, y decía: bueno, yo soy cristiano, aunque la gente me vea que yo hago música del mundo, pero yo soy cristiano, yo creo en Cristo, yo sé que el Señor me ama, yo sé que realmente Él es un Dios de amor, y se queda solamente en la parte del espectro de que Dios me ama, de que Dios es un Dios de amor, pero no quieren asumir el compromiso que verdaderamente implica creer en Cristo. Creer en Cristo no es solamente confesarle de labios, implica también un alcance mayor que estaremos viendo más adelante. Justamente en este pasaje que acabamos de leer, Jesús describiría a estos judíos que habían creído, y justamente si vamos al versículo 34, Jesús le dice en una parte a ellos que ellos serán esclavos del pecado. Aunque ustedes han dicho que han creído en mí, pueden ser, ustedes son esclavos del pecado. No amaban en realidad a Jesús, y vemos en el versículo 42 más adelante, cuando Jesús justamente dice: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Otras situaciones que se observan de estas personas que habían creído en él es que posteriormente le rechazaban y hasta le llegaron a blasfemar. Entonces, fíjense cómo muchas veces el ser humano puede decir, creo en Dios, pero en los actos, en mis hechos, yo niego justamente creer en Él. La fe genuina justamente se observa cuando la vida de esa persona cambia. De hecho, dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando se cree en Jesús, justamente en la vida del ser humano debe existir un cambio radical. Ahora, me preguntaba, ¿el ser humano piensa de esta forma? Conocemos y vemos y podemos citar muchos ejemplos de personas que dicen, bueno, creo en el Señor, aunque mi vida no esté dispuesta a someterse a su señorío, pero también yo me pregunto y reflexionando sobre esto estaba y decía, bueno, ¿hasta qué punto también mi fe en Cristo es una fe que en el paso del tiempo ha podido demostrar que el Señor me ha cambiado? ¿Te has hecho esa pregunta, hermano, alguna vez? ¿Creí en Jesucristo, pero realmente mi vida cristiana ha cambiado? Bueno, podrán decir, claro, hermano, yo quizá hoy domingo estuviera fiestando por ahí, o estuviese haciendo cosas que realmente hacía cuando no conocía del Señor, pero pensaba justamente en el mensaje del pastor Nadal esta mañana, cuando hablaba acerca de la identidad del cristiano en cuanto a nuestra vida de oración. Y cuando iba de camino a la casa, no sé si le pasa a ustedes, pero cuando uno siente que el Señor le habla en el mensaje, y mi esposa y yo siempre usamos una frase, viste, me dio duro el mensaje. U otro podemos decir, ese mensaje era para mí. No importa la expresión, obviamente, que ustedes utilicen, pero cuando el mensaje del Señor llega a nuestros corazones, cuando nos sentimos confrontados con la palabra, pues nosotros nos damos cuenta, hermanos, que necesitamos cada día depender del Señor para transitar en este camino. Y yo me preguntaba justamente, bueno, ¿yo creí en el Señor? Sí, yo lo acepté como mi Salvador. Crecí en un hogar cristiano. Acepté al Señor a la edad, bueno, me convertí 3 veces, porque es clásico, en un niño que crece en un hogar cristiano, pues hacer varias decisiones. Pero yo recuerdo que la mía final fue cuando ya tenía aproximadamente unos 12 años. Bueno, pero ¿qué tanto ha avanzado mi vida de esos 12 años a la fecha? ¿Qué tanto ha progresado mi vida? ¿Realmente estoy consagrado al Señor como el Señor desea? ¿Le confesé? ¿Dije creer en Él? Pero mi vida ha progresado y hoy en día es una vida que alaba y glorifica al Señor. Justamente el apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 1, verso 1 al 3, hablando acerca de la naturaleza divina, me gusta cómo él citando una serie de virtudes de la vida cristiana. Vamos allá a ese pasaje de 2 de Pedro capítulo 1, verso 3. Y es que, hermano, si hemos creído en el Señor, y te estoy hablando a ti, hermano, nuestra vida debe ir demostrando un crecimiento. No debemos simplemente decir, yo creí en el Señor, y bueno, pasan los años, pasan los meses, los años, décadas en el cristianismo, y yo seguir igual. No puede ser así. Eso no es cristianismo. Dice justamente el apóstol Pedro en el verso 3 del capítulo 1, segunda de Pedro capítulo 1, verso 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia, piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estáis en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, decimos creer en Cristo, pues nuestra vida debe, en el transcurso, en el desarrollo de nuestra vida cristiana, esa fe debe ir cada día agregándole justamente virtud, luego conocimiento, dominio propio. Y el Señor se encargará, a través del Espíritu Santo, de ir haciendo su obra en cada uno de nosotros. A los amigos, solamente en Cristo está la salvación. No hay ningún otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Cristo. No se puede buscar la salvación en filosofías humanas, como muchas que andan por ahí, donde exaltan al hombre, donde el hombre puede ser dueño de su destino y tú puedes llegar a experimentar una libertad o una conexión con el más allá o con el universo. Eso es pura mentira de Satanás. Solamente en Cristo está la salvación y la vida eterna. Solamente hay que creer en Él. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nos estás siguiendo por las redes, solamente en Cristo está la vida eterna. Y solamente por medio de creer en Él, está la posibilidad, la forma, el único camino de acercarte a Dios. Un segundo punto en cuanto a esa verdad que nos liberta, en cuanto a ese camino que nos liberta, es permanecer en la palabra. Dice el Señor Jesucristo en el versículo 31, en su parte B, leemos nuevamente el verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneceres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Quienes tienen la fe y la confianza real en el Salvador, quienes son verdaderamente discípulos de Cristo, permanecerán en la fe en el Señor, pero también permanecerán en obediencia continua a su palabra. Y es importante que el Señor aquí dice, si permanecéis en mi palabra. Cuidémonos, ¿verdad?, de muchas veces cuando entendemos que ya conocimos del Señor, pues ejecuto, ¿no?, las acciones correspondientes a una vida cristiana, pues bueno, ya está bien, pero no tengo la profundidad ni el conocimiento de la palabra del Señor. No procuro que el Señor, justamente por medio de su palabra, cada día me transforme. El Señor señala, dice, si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es importante que nos mantengamos, hermanos, fieles a las enseñanzas del Señor. Dice otra versión, la versión popular, Dios habla para todos, creo que así que se llama la versión. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, si mantienen fieles a mis enseñanzas, importante no poner otro fundamento sobre el fundamento que ya está puesto. No inventarnos otra doctrina sobre ya las doctrinas básicas fundamentales que están en la palabra. Debemos permanecer en la palabra del Señor para que lleguemos a ser sus discípulos. Y justamente es un pedido del Señor. Y hay algunos versículos, como el caso de Mateo 12:50, que dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana. Obedecer a la palabra del Señor, Obedecer a la palabra del Señor es una característica fundamental de ser discípulo del Señor. Dice también el Señor en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Podemos, hermanos, creer en Cristo, pero si no permanecemos en su palabra, realmente estaremos vacíos. Será una fe simplemente de cumplir con, como decía anteriormente, ¿verdad?, con aspectos básicos de, ok, voy a la iglesia, hago tal o cual cosa, yo trabajo en tal ministerio, pero si no procuramos profundizar en la palabra del Señor cada día, realmente se nos hará muy cuesta arriba decir que somos discípulos del Señor, porque su palabra no estará continuamente en nosotros, logrando la transformación por medio del Espíritu Santo. Estos pasajes dejan claro que no puede haber realmente una dicotomía entre aceptar al Señor y obedecerlo como Señor. Hace unos meses atrás tuve la oportunidad de conocer a unas personas y, bueno, estaba ahí en la casa, me llamó la atención que tenían una Biblia, bueno, tenían dos Biblias, y estaba escuchando a ellos hablar, ¿verdad? Como cuando usted siente como que esta persona parece que es cristiana, como que me está dando como unos códigos que parece ser cristiano. Y en la interacción con esa persona, bueno, pues yo le hice la pregunta, porque no me iba a quedar con la inquietud. Y le dije, ¿ustedes son creyentes? Y me dicen, bueno, mira, nosotros, déjame explicarte. Digo yo, bueno, ¿qué? Déjame explicarte, mira, nosotros estamos leyendo la Biblia. Digo yo, wow, qué bueno. ¿Y ustedes están recibiendo alguna guía? No, somos nosotros mismos. Ya no leímos el Antiguo Testamento. Digo yo, ah, qué bien. ¿Y cómo lo hacen? No, nosotros tomamos la Biblia, nos juntamos con un grupo de amigos, y entonces con ese grupo de amigos nosotros leímos la palabra y la compartimos y todo termina ahí. Yo digo, oh, ¿y no han procurado ir a una iglesia? Yo tenía en mi mente, digo, yo déjame invitarlo aquí a la iglesia, ¿verdad? ¿No tienen pensado ir a la iglesia, congregarse? Porque lo que están haciendo, en un sentido, es muy interesante. Están buscando del Señor, pero tienes que agregarte, tienes que ir a una iglesia local, tienes que congregarte, tienes que dejar que otros hermanos o líderes espirituales, los pastores o diáconos, te ayuden a guiarte en ese conocimiento de la palabra. Todo iba bien hasta que esa persona me dijo ahí, no, lo que pasa es que nosotros no creemos en eso, de estar yendo a una iglesia, de tal que, de que dándole cuenta a un pastor. Y bueno, comenzó a darme una serie de argumentos y yo dije, bueno, pensando en estas notas, yo decía, bueno, ese es el problema cuando las personas comienzan a construir un Dios a su manera, un evangelio según San yo. Yo voy a creer en el Señor, pero con estas condiciones. Yo no quiero que la palabra de Dios toque o posiblemente exponerme a otras cosas, porque posiblemente hay áreas de mi vida que no quiero que el Señor llegue ahí. Y justamente pensando en estas notas decía, bueno, qué extraño, ¿no? Busco del Señor, pero a mi manera. No quiero que ese poder transformador del Señor llegue y transforme justamente todo mi corazón y mi conducta y me acerque más a Dios. El congregarse es un pedido, es un mandato del Señor, no es opcional. Lee la Biblia y si deseas congregarte, bueno, tú puedes hacerlo. No, la palabra insiste que no dejemos de congregarnos. Es importante que nos congreguemos porque es la forma como cristiano vamos a crecer los unos a los otros. Como yo me voy a enterar justamente de las necesidades de ese otro hermano para interceder por él, para él interceder por las mías, para juntos como iglesia trabajar en los ministerios de la iglesia. Pero es importante que permanezcamos en la palabra del Señor como discípulos y que ese permanecer yo justamente a través del Espíritu Santo deje que Él haga la obra en mi vida para yo realmente ser ese discípulo que esté glorificando al Señor en mi vida. Hay algunos puntos importantes acerca también de lo que son señales de un verdadero discípulo. Y es que está guiado por la palabra, como citábamos anteriormente, como el mismo Señor lo resaltaba. Es el hecho también de que reconoce en ella que tiene poder para edificarle y darle herencia entre los santificados, y que entiende la importancia de ser hacedor de la palabra y no tan solo oidor de ella. Yo sé que, por lo menos en lo particular, con el mensaje que escuché de esta mañana, le voy a pedir al Señor que me ayude en mi vida de oración. Y yo quiero decirte a ti, hermano, ¿vas a simplemente ser oidor de la palabra del Señor? ¿Cuántos mensajes, como el pastor Danal decía esta mañana? ¿Cuántos años escuchando nosotros sermones tan valiosos que hablan directo a nuestras vidas? Y nosotros con cero compromiso delante del Señor, a que Él nos transforme y que nos haga justamente a su imagen y semejanza. Te doy la reflexión, hermano, que el Señor nos ayude justamente a que, si hemos creído en Él, que somos sus discípulos, que estamos permaneciendo en su palabra, seamos, a partir del día de hoy, hacedores de la palabra del Señor, para que nuestras vidas y nuestro testimonio continúe impactando a este mundo, que continúa construyendo cada día una verdad que aleja más, que lo aleja más de Dios y justamente de ser salvo. Dice, con este programa de ese camino hacia la libertad, habíamos hablado de la importancia primero de creer en Él, de permanecer en la palabra del Señor, y en tercer lugar está el punto de conocer la verdad. Dice Juan en el capítulo 8, verso 32, que estamos compartiendo, y conoceréis la verdad. ¿Y qué significa conocer la verdad? Bueno, conocer la verdad es creer en Jesús y continuar en obediencia a su palabra. Eso es conocer la verdad. Ese es el mensaje que el Señor justamente estaba dando. Y en Juan capítulo 1, verso 17, dice así: que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo nos ha dado a conocer la verdad, nos ha dado a conocer el Padre. Dice justamente este texto que tenemos acá en Juan 14, 6, que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si hay una búsqueda constante de la verdad, de esa verdad que nos acerca a nuestro Dios creador del cielo y de la tierra, aquel que nos formó, aquel que hizo un plan perfecto para que nosotros en la persona de Jesucristo seamos salvos, debemos llegar al conocimiento de ese Dios justamente por medio de su Hijo. Él es el camino, la verdad y la vida. Hoy en día, como las personas andan buscando la verdad, porque quieren desconocer que Dios es el creador del universo, Dios es el salvador, Dios por medio de Jesucristo ha hecho un plan para salvarnos, pues yo busco la verdad a mi manera, como decíamos en la introducción. No existe la verdad, todo es relativo. Yo estaba viendo, lamentablemente, nos ha tocado vivir esta situación de la guerra de Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania, y uno se pone a leer las noticias y uno dice: ¿quién tiene la verdad? Porque si uno va y lee la parte, tú ves que notas en la prensa, ¿no? Ucrania parece ser, como la nación invadida. Obviamente son los invadidos, hay un país que es militarmente superior a ellos, pero ¿cuál es la verdad detrás de todo? Rusia tiene su verdad, Ucrania dice: me están invadiendo por estos motivos, pero en medio de tanta información, hasta uno para poder creer que hay detrás de todo es complicado. Desde el punto de vista, si lo analizamos como seres humanos, todos entendemos, sí, ya desde el punto de vista espiritual, que todo esto de las guerras está movido por los intereses, por el deseo del ser humano de tener más, de buscar justamente hacerse más poderoso, más grande, más fuerte. Es la naturaleza del ser humano cuando decide hacer las cosas a su manera. Pero uno ve cómo en este conflicto las noticias cambian cada día y cada día hay cosas nuevas de un bando y de otro. Y tú dices, bueno, pero ¿y qué va a pasar aquí? Otro ejemplo que sucede hoy en día, y es que ya sale una noticia en la prensa o en las redes sociales y ya hasta la noticia la cuestionan. Vi los otros días una información como de un avión que iba aterrizando por ahí, por las inmediaciones de Nagua. Parece que en la cita de la noticia refirieron un modelo de avión que no era realmente el que tenía la capacidad para transportar la cantidad de personas que decía el cuerpo de la noticia. Pues comenzaron las personas en los comentarios de la noticia a atacar. Mira, tú no ves, te no sabes. No, el avión que es más grande, el avión tal cosa. No el 747, el 787. O no, mira, en tal sitio es donde ha aterrizado el avión más grande. Bueno, cada quien comienza a discutir sobre el conocimiento, lo que entiende que es el avión más grande, y por ahí se va la noticia y se diluye. Pero cada quien busca, desde su punto de vista, decir cuál es su verdad. Pero en términos espirituales, la verdad para salvar al ser humano solamente está justamente en creer en Jesucristo y permanecer en su palabra. Dijo precisamente en Juan 14:17, el Señor en este pasaje dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y esta referencia no es más a la función o instrucción del Espíritu Santo en darnos a conocer la verdad. El Espíritu Santo mora en nuestros corazones, dice la palabra, que en el momento en que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Y justamente en esa revelación de Cristo está esa instrucción del Espíritu Santo en la vida nuestra, en la vida del ser humano que decide poner su confianza en el Señor. Justamente el cuarto punto en ese programa del camino hacia la libertad es ser libre, dice el Señor, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En el verso 32, creer en Jesús y obedecer a su palabra, conocer justamente el contenido de ella, trae la verdadera libertad espiritual a nuestras vidas. No viene la libertad por ningún otro medio. Viene a través justamente de esa obra redentora que el Señor hizo en la cruz del Calvario, creyendo nosotros en ellos. Las personas siguen filosofías, los deseos de la carne, y creen que, bueno, como yo soy libre dentro de mi concepto que yo he planteado de lo que es libertad, de lo que es mi verdad, pues yo voy a seguir lo que yo entiendo que es lo que me conviene. Y yo le voy a dar rienda suelta, a la carne. Voy a estar detrás de lo que hoy en día es la moda, de las tendencias, buscar la vanagloria de la vida. Ah, bueno, tendré la verdadera felicidad cuando tenga todo el dinero del mundo. Cuando yo tenga toda la riqueza, seré el hombre más feliz, gozaré la verdadera libertad, porque yo realmente buscaré eso que me hace falta. O realmente estamos en estos tiempos de redes sociales y influencers, pues siguiendo personas que cada día están hablándonos de muchísimas cosas en términos seculares, personas que en ese rol de influencers pues realmente construyen una serie de pronunciamientos y planteamientos sobre lo que ellos entienden que es la forma de vida del ser humano, cómo debemos vivir. Quieren marcarnos justamente una tendencia, cuando realmente nos damos que todo esto son estratagemas del enemigo para mantener al ser humano esclavo. Y solamente hay una persona que nos puede dar esa libertad. La libertad que incluye justamente Jesucristo es la libertad de las ataduras de Satanás. Dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 4, verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay mucha gente esclavo del pecado, pero hay una labor, obviamente, del enemigo en mantenerles cegados. Y aún nosotros podemos deslizarnos, aún siendo creyentes, deslizarnos tras esas tendencias del mundo secular y tener ataduras. Pero también esa libertad a la que el Señor nos llama es una libertad que también nos libra de la condenación. Dice la palabra en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La libertad que tenemos en Cristo, Cristo nos ha librado de la condenación. También el Señor nos ha librado del juicio, el juicio para condenación. Nos ha librado también de la ignorancia y de la muerte espiritual. Dice el Señor en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tenemos la luz de la vida a través de haber creído justamente en la persona del Señor Jesucristo. Y miren qué interesante el hecho de saber de que aquel que no conoce del Señor, y queremos decirte, amigos, si no conoces del Señor, estás en oscuridad. No puedes ver nada. Quizá dirá, ¿cómo que no puedo ver nada? Claro que mis ojos están viendo todo lo que estoy contemplando. Pero nos estamos refiriendo al mundo espiritual. Estás ciego totalmente. Estás cegado por el enemigo. Y para comprender estas cosas, solamente a través de creer en Jesucristo podrás tener la luz en tu corazón para poder tener esa libertad de la cual estamos justamente nosotros hablando. El punto número 5 en cuanto al tema de la libertad fue la pretensión de la libertad, porque justamente recuerden que el Señor, habíamos dicho que estaba comentando, hablando con los judíos que habían creído en Él, y en el versículo versículo número 34, Jesús le dice, o mejor dicho, los judíos le responden: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero los judíos insistían en que ya eran libres y rechazaron esa oferta de salvación del Señor. Dijeron: bueno, pero nosotros somos libres, ¿de qué tú nos hablas? Bueno, pensaría que estarían hablando de la libertad espiritual, porque era un pueblo que sí había sido esclavo y de hecho estaba justamente bajo el imperio romano y había sido esclavos de tanto en Egipto como en Asiria, como en los imperios medo-persa. Fue un pueblo que estuvo esclavizado. Estaban pensando en que, bueno, como somos descendientes de Abraham, pues somos libres, tenemos una promesa para nosotros como pueblo, hay una promesa especial. Sin embargo, el Señor le estaba resaltando el hecho de que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Hay una condición: si tú dices que has creído o que tienes una condición espiritual porque creíste en el Señor, pero sigues estando esclavizado en el pecado, pues entonces hay que revisarse. Porque el Señor dice en su palabra que cuando venimos a Él, justamente somos nuevas criaturas, le ponemos las cosas que antes nos ataban. Y cuando pensamos en un esclavo, uno le llega a la mente, obviamente, a alguien que está con unos grilletes, pensando, ¿no?, en el esclavo de los tiempos pasados, medievales, alguien con grilletes, trabajando de manera forzosa, con mucho sufrimiento, con agotamiento, con largas horas de trabajo, Pero hoy en día las cadenas de la esclavitud ya no son de acero. Ya las cadenas de la esclavitud no son de acero, pero existen personas que sí pueden estar esclavizadas por adicciones de todo tipo. Y cuando hablamos de adicciones, no solamente nos referimos a la que comúnmente hablamos, bueno, las drogas, el alcohol, hay adicciones también al trabajo. Entonces, ¿ha escuchado el término, verdad? Las personas que son trabajólicas. Son 2, 3 de la mañana y todavía están mandando correo electrónico. Estamos viviendo, por lo menos, quienes nos tocan trabajar quizás en industrias de servicios muy particulares, como los financieros, pues uno observa que hay personas que 2, 3 de la mañana trabajan, señores. 4 de la mañana te mandan un correo y tú dices, oh, pero... Pero son personas que no tienen límite. Y nos han dicho muchas veces, bueno, hay que dar la milla extra. Pues yo digo, bueno, para que estamos en un maratón que no termina. Porque dando la milla extra, tú das una milla un día. Podemos dar la milla otro día, ok, muy bien. Pero dando la milla todos los días, pues entonces ya no es dar la milla extra. Pero la sociedad, el mundo de hoy en día, el comercio, los negocios, piden y exigen cada día más. Y hay personas que lamentablemente se han vuelto adictos al trabajo. ¿O qué decir de la tecnología? ¿Sabían que también podemos ser adictos a la tecnología? Hay una opción en la configuración de nuestros celulares que ustedes la pueden buscar en Apple, no sé, en iPhone, ¿cómo se llamaría? Pero sé que en Android se llama Bienestar Digital. Y ustedes, cuando estén en su casa, vayan a las configuraciones de sus celulares y examinen su nivel de esclavitud de cara a sus celulares. Y en Bienestar Digital se darán cuenta que el sistema operativo le dirá cuántas horas usted y yo pasamos frente a las aplicaciones que mayormente, ¿verdad?, le damos uso. Pero yo me atrevería, ¿verdad?, a pensar que está el famoso WhatsApp, que puede estar el Facebook, puede estar Instagram. Y ahí puede usted ver qué tiempo usted le está dedicando de su día a esas aplicaciones. Y medite luego que voy a pensar en este tiempo de que yo le dedico a estas aplicaciones versus mi vida devocional con el Señor. Vamos a ver cuál de los dos está, cómo está inclinada la balanza. Si estoy más hacia el lado de las redes sociales o si estoy más del lado justamente de procurar de crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Bienestar Digital, búsquenlo ahí en sus configuraciones de sus sistemas operativos de Android. Pero es una buena forma nosotros darnos cuenta, ven acá, y el tiempo del Señor, ¿cuál estoy dedicando? O puedo yo descubrir que sí, estoy esclavizado. Algunas veces somos conscientes y decimos, óyeme, yo duro mucho tiempo con el celular en la mano. Pero si quieres tener el dato real, el número, la cifra, puedes ir directamente a esa opción. Así como hay adicciones, personas que son esclavas a las adicciones, también qué decir a personas que son adictos ya a mentir, a engañar, a la maldad. Hoy en día hay un término que se llama ingeniería social, que se utiliza para esas trampas que ejecutan personas para buscar un bien económico, la famosa llamada, la que le dice, mira, a Raquel se le pinchó una goma, entonces yo te estoy llamando para que tú le pusiste 500 pesos en mi cuenta para entonces yo ayudar a ella a tapar la goma, pero no me está llamando Raquel y en ningún momento Raquel se ha comunicado conmigo para decirme que está de camino, se quedó. Bueno, pues todas esas estrategias en un mundo de maldad, en un mundo gobernado por Satanás, es lo que hoy en día le llaman ingeniería social. Pero qué decir de los ataques cibernéticos. Hay otro término también que se utiliza, ¿no? La ciberseguridad. Ahora tenemos que estar en un ambiente seguro. ¿Por qué? Porque usted, como yo, ha recibido correo electrónico que dicen, estimado cliente, le informamos por este medio que usted tiene que poner todas las combinaciones de sus tarjetas, todos sus datos personales aquí, porque estamos actualizando los datos. Y todo eso no es simplemente más que un engaño de personas que están justamente detrás de procurar el dinero con el cual nosotros justamente, ¿verdad?, el Señor nos permite para mantener nuestras familias. Ahora, todas estas cosas, todo este engaño, todas estas trampas del maligno, sabemos que hay personas que no conocen de Dios, que están detrás de todas estas cosas. Y son personas que cada día están esclavizados por Él. Ahora nosotros, las gracias le damos al Señor, porque justamente el haber creído en Jesucristo nos ha liberado de todas estas cosas. Nos ha liberado de actuar como esta persona, porque Dios nos ha hecho nuevas criaturas y nos ha resucitado en Cristo Jesús. Nos ha permitido morir al pecado. Al pecado lo hemos hecho morir en Cristo, perdón. Dice Gálatas 2, 19, verso 20, porque yo por la ley soy muerto por la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, la libertad en Cristo nos ha hecho morir al pecado. Podemos decir como el apóstol Pablo, ¿verdad?, que con Cristo estamos justamente crucificados. Y ya el pecado no es nuestro maestro. Ya el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, de acuerdo a lo que Pablo le escribió a los hermanos en Roma, en la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 14. Finalmente, la promesa de la libertad. El Señor dice nuevamente en el versículo 35 y 36, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente Cristo puede liberarte, amigo, del pecado. Solamente Él puede hacerlo. Lo hizo con nosotros. Nos libró del pecado. Y el hecho de que estemos aquí escuchando la palabra del Señor, con nuestros corazones dispuestos a hacer lo que Él dispone en la palabra para nuestro bien, es una forma de decir que nosotros queremos ser justamente ese ejemplo y ese testimonio a ti de que Cristo cambia, de que solo en Cristo está la salvación de nuestras vidas. Solo que los que reciben a Jesucristo como el Hijo de Dios, desciendan o no de Abraham, como pensaban los judíos, ¿verdad?, que ya por ser del linaje de Abraham estaban todos resueltos, son los verdaderos hijos de Dios, aquellos que reciben a Jesucristo. Y dice justamente Juan en el capítulo 1, verso 12 de su Evangelio, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si no has creído en Jesucristo, amigo mío, eres una criatura de Dios, pero no eres hijo de Dios. La potestad de ser hechos hijos de Dios está como una facultad para aquellos que han creído en su nombre. Finalmente, hay un himno que sé que muchos o todos los que estamos aquí posiblemente conozcamos, que dice: ¿cómo en su sangre pudo haber? Saber que nosotros fuimos libertados del pecado por el sacrificio de Jesucristo. Y el autor de este himno, titulado ¿Cómo en su sangre pudo haber?, dice: mi alma atada en la prisión anhela redención y paz. De pronto vierte sobre mí la luz radiante de su faz. Cayeron mis cadenas, vi mi libertad y le seguí. ¡Ay, maravilla! ¿Cuál su amor? Morir por mí con tal dolor. Jesucristo, su sacrificio, nos ha dado la oportunidad, hermanos, de tener la libertad del pecado. Y es lo que queremos decirte a ti, amigo, en esta noche. Si crees en Jesucristo, puedes ser libre de la condenación y ser hecho justamente hijo de Dios. Que el Señor, hermanos, nos bendiga. Que nos permita el Señor cada día, como discípulos suyos, como decíamos en principio, que esa manifestación de fe que hicimos ya hace un año, hace meses o hace ya muchas décadas, cada día procure permanecer fielmente en el conocimiento de su palabra. Que procuremos también nosotros, estando en su palabra, dar el testimonio a aquellos que no le conocen y predicar el Evangelio como parte de la misión que el Señor nos encargó. Dios le bendiga, hermanos, y que el Señor obviamente continúe estando con nosotros en el resto de lo que queda del servicio.
Buenas noches. El Señor nos continúa bendiciendo, dando gracias a Dios por la exposición de su palabra y por la libertad.